Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024 y te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy analizaremos los sucesos más destacados en política internacional estos días. En Siria, los rebeldes anunciaron la caída del presidente Bashar al-Assad y la liberación de la capital. En Corea del Sur, caos político tras el rechazo de la ley a la ley marcial declarada de emergencia por su presidente. Por otro lado, políticos y líderes comunitarios australianos condenan el incendio aparentemente provocado de forma intencionada en una sinagoga de Melbourne el pasado viernes. Colombia se ha proclamado campeón de la Multicultural World Cup ante Marruecos en un partido, en una final celebrado en el día de ayer en Sydney. Y en deportes hablaremos de los resultados de A-League, Liga Española y Fórmula 1 en Abu Dhabi con victoria de Lando Norris de McLaren. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias del día con Claudio Vázquez.
Presidente sirio Bashar al-Assad ha huido de su país y los rebeldes toman el control de Siria. La coalición en la oposición quiere establecer un grupo de trabajo contra el antisemitismo en Australia. Capturan en Colombia al supuesto líder de la banda criminal Tren de Aragua en Chile. Estos son los titulares del lunes 9 de diciembre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. El gobierno ruso ha confirmado que el expresidente de Siria, Bashar al-Assad, ha huido de su país. En los últimos 15 días, grupos rebeldes han protagonizado una campaña que ha terminado con el derrocamiento del régimen de Assad, poniendo fin a 14 años de enfrentamientos. El primer ministro sirio, Muhammad Ghazi al-Jalali, dice estar dispuesto a cooperar y facilitar el traspaso pacífico del poder a cualquier líder que sea elegido por el pueblo. Y ha convocado elecciones después de que las fuerzas rebeldes anunciaran que habían derrocado al presidente Bashar al-Assad. Cualquier nuevo liderazgo que elija el pueblo sirio, estaremos dispuestos a cooperar con él, proporcionando todas las facilidades posibles para garantizar una transición fluida de los distintos expedientes gubernamentales, decía el primer ministro al-Jalali. Mientras tanto, Israel ha llevado a cabo 3 ataques aéreos en Damasco, la capital de Siria, contra un complejo de seguridad y un centro de investigación gubernamental. Israel ha sugerido en el pasado que estas zonas fueron utilizadas por Irán para desarrollar misiles. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha calificado el derrocamiento de al-Assad de día histórico en Medio Oriente. En Damasco, los rebeldes sirios han anunciado un toque de queda de 13 horas tras tomar la capital y que durará hasta la primera hora del lunes. Los habitantes de Damasco han acatado el toque de queda con las tiendas cerradas y las calles desiertas. Las reacciones de los líderes mundiales han comenzado a fluir tras el rápido derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad, que gobernó el país durante 24 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que es una oportunidad histórica, afirmando que ni Rusia, ni Irán, ni Hezbollah podrán salvar al régimen. Biden dijo que Estados Unidos colaborará con todos los grupos sirios ahora que al-Assad se ha marchado.
This regime brutalized and tortured and killed.
Este régimen ha maltratado, torturado y asesinado literalmente a cientos de miles de sirios inocentes. La caída del régimen es un acto fundamental de justicia. Es un momento de oportunidad histórica para que el pueblo sirio, que lleva tanto tiempo sufriendo, construya un futuro mejor para su orgulloso país. También es un momento de riesgo e incertidumbre en el que todos nos preguntamos qué viene después. Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarles a aprovechar la oportunidad de gestionar los riesgos, decía Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Según un nuevo informe, construir una central nuclear en Australia costaría el doble que utilizar las energías renovables. La principal agencia científica australiana, la CSIRO, afirmó que tuvieron en cuenta en su informe la vida útil mucho más larga de los reactores nucleares. Según el informe, las energías renovables son la opción más barata y no se espera que las centrales nucleares ofrezcan grandes ventajas económicas. El líder de la oposición, Peter Dutton, afirmó que la coalición revelará esta semana los costes de su política nuclear. Pero el fiscal general, Mark Dreyfus, dice que está claro que es un plan ridículo.
We've got to get energy policy in this country right and not embark on fantasies like Mr.
Tenemos que acertar con la política energética de este país y no embarcarnos en fantasías como la que está haciendo el señor Dutton y el Partido Liberal con una política en la que quizás la energía nuclear llegue a Australia en algún momento en la década del 2040 y entonces solo cubrirá el 4% de las necesidades energéticas de Australia. Y como ha dicho el CSIRO, una de las organizaciones más fiables de Australia, más del doble de fuentes alternativas de energía, decía el fiscal general Dreyfus. El diputado de los nacionales Barnaby Joyce ha defendido el plan de la coalición diciendo a Channel 7 que la energía nuclear será de hecho más barata.
I could stay here all morning going through the CSIRO report, basically going through the issues in regards
Podría estar aquí toda la mañana repasando el informe del CSIRO, básicamente repasando las cuestiones relativas a sus costes irrecuperables, donde han tenido realmente en cuenta los costes, el tiempo de la central nuclear de la que están hablando y cómo están hablando de intentar realmente alcanzar los objetivos del Partido Laborista. Quiero decir, es como decir si solo puedo caminar como la forma más rápida de movimiento, bueno, si entonces solo vas a caminar, supongo que eso es todo lo que por lo que vas a ser juzgado, decía el diputado de los nacionales Barnaby Joyce. Los líderes de la comunidad judía se han comprometido a reconstruir de mejor manera y de forma más grande la sinagoga Adas Israel de Melbourne, incendiada hace pocos días. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha declarado que la Policía Federal y la de Victoria se reunirán hoy 9 de diciembre para debatir qué motivó el ataque y si puede clasificarse o no como incidente terrorista. Dos de los 3 edificios de la sinagoga fueron destruidos por un incendio en la madrugada del viernes 6 de diciembre y ahora el templo permanece cerrado al público. El ex tesorero federal Josh Frydenberg ha pasado tiempo en la comunidad afectada y ha dicho a Channel 9 que la gente está preocupada por el futuro. Se sienten muy tristes de que su lugar de culto haya sido atacado de esta manera, de esta forma odiosa, y también están preocupados por la seguridad de la comunidad judía en toda Australia, porque este es el último de una serie de incidentes en los que se ha atacado, acosado e intimidado a la comunidad judía, desde los disturbios ante la ópera de Sydney, tras las atrocidades del 7 de octubre, hasta los disturbios en las calles de Caulfield, decía el ex tesorero Josh Frydenberg. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha anunciado que si resulta elegido, la coalición creará un nuevo grupo de trabajo sobre antisemitismo dirigido por la Policía Federal Australiana. El anuncio se produce en el momento en que la Policía de Victoria y una brigada antiterrorista de la Policía Federal investigan el atentado con bomba en la sinagoga Adas Israel. El primer ministro, Anthony Albanese, cree que se trata de un acto terrorista y afirmó que el antisemitismo no tiene cabida en Australia. Pero el líder de la oposición, Peter Dutton, le ha acusado de no ser lo suficiente duro en este asunto. Dutton afirma que si la coalición resulta elegida tras las elecciones federales del próximo año, el organismo dirigido por la Policía Federal se encargará de investigar las denuncias históricas sobre antisemitismo que se remonten al 7 de octubre de 2023. En noticias de Latinoamérica, el líder del grupo criminal Tren de Aragua en Chile, Carlos Gómez, fue detenido el sábado en Colombia en una operación en la que intervinieron las instituciones policiales de ambos países, anunció el presidente colombiano Gustavo Petro. El arresto se produjo en el municipio de Los Patios, al este del departamento colombiano del Norte de Santander. Policías irrumpieron en un apartamento para hallar a Gómez junto a una mujer en un dormitorio, según un video divulgado por el mismo Petro. El mandatario chileno Gabriel Boric republicó en X el mensaje de Petro sobre la captura de alias Bobby. Trabajo conjunto de nuestros estados de Chile y Colombia y nuestras policías. Avanzamos juntos en seguridad, firmes contra el crimen organizado, decía el tuit del mandatario chileno. Gómez es requerido desde 2022 por Chile por casos de secuestro, homicidio, tráfico de drogas y es considerado la mano derecha del máximo líder del Tren de Aragua, el venezolano Héctor Guerrero, conocido como el Niño Guerrero. La temida organización de origen venezolano siembra el terror en varios países de América. El Tren de Aragua nació en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua, y con unos 5.000 integrantes se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y también la minería ilegal. El Tren de Aragua extendió sus tentáculos a otras naciones latinoamericanas como Colombia, Perú y Chile e incluso también a Estados Unidos, donde las autoridades han ofrecido millonarias recompensas por información que lleve a la captura de sus líderes. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 32 grados, Adelaide parcialmente nublado con una máxima de 28 grados, Melbourne mayormente soleado con una máxima de 22 grados, Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 19 grados, Canberra parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 26 grados, Sydney estará parcialmente nublado con una máxima de 23 grados y Brisbane tendrá algunas precipitaciones con un tope de 30 grados, mientras que Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 9 de diciembre de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy, como siempre, encantada de acompañarte este lunes 9 de diciembre del año 2024. Hoy en el programa analizaremos los sucesos más destacados en política internacional estos días. Ha sido una semana bastante movida. En Siria, por ejemplo, los rebeldes anunciaban la caída del presidente Bashar al-Assad y la liberación de la capital, Damasco. Y en Corea del Sur, caos político tras el rechazo a la ley marcial declarada de emergencia por el presidente, el conservador Yoon Suk-yeol. Por otro lado, políticos y líderes comunitarios australianos condenan el incendio aparentemente provocado intencionalmente en una sinagoga de Melbourne el pasado viernes. Colombia se proclamó campeón de la Multicultural World Cup ante Marruecos en un partido en una gran final celebrada ayer en Sydney. Y en deportes hablaremos de resultados de A-League, de Liga Española y Fórmula 1 en Abu Dhabi con victoria de Lando Norris para de McLaren. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Se ha vivido una semana en política internacional ciertamente movida. Ayer, rebeldes anunciaban en la televisión estatal siria la caída del presidente Bashar al-Assad y la liberación de la capital, Damasco, tras una ofensiva que puso fin a más de 5 décadas de gobierno de la familia al-Assad. El presidente ha huido a Rusia. Y por su parte, el conservador Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, declaraba el martes de la pasada semana la ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de controlar el parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. La moción no salió adelante y ahora miles de personas han pedido la dimisión del mandatario. El profesor y analista internacional Miguel Híjar analiza los acontecimientos.
Pues es una caída que es bastante sorpresiva, especialmente porque el régimen de Bashar al-Assad había sobrevivido a los primeros embates durante la época de la primavera árabe en el año 2011, que justamente llevó al fin de muchos de los gobiernos en el Medio Oriente y norte de África, con toda esta oleada de protestas que llevaron, por ejemplo, al final de gobiernos que habían durado bastantes décadas, como el de Muammar al-Gaddafi en Libia, o el de Hosni Mubarak en Egipto, por supuesto también el de Ben Ali. Entonces, esto es importantísimo porque desde entonces había iniciado una guerra civil en Siria que se había prolongado pues ya por 13 años, una guerra civil en la que la respuesta del régimen de Bashar al-Assad contra los rebeldes había sido cruenta y había tenido, por supuesto, efectos importantes en la población civil, había tenido consecuencias catastróficas para algunas poblaciones. Entonces es una noticia que sorprende mucho al mundo después de una guerra tan prolongada y especialmente por la rapidez con la que se dio el avance de los grupos rebeldes en los últimos días y que llevaron a una toma relámpago de la capital, obligando a Bashar al-Assad a salir del país y darle fin a las 5 décadas del régimen que también había iniciado, no nada más con su padre, sino con el partido de su padre, el partido Baath, y esto pues obviamente cambia por completo el escenario geopolítico en la región.
Miguel, Bashar al-Assad ha huido de Siria, lo ha hecho a Rusia, le han concedido finalmente asilo político tras conocerse su llegada a Moscú. ¿Qué futuro le espera?
Definitivamente lo que podemos esperar es que termine sus días como muchos otros líderes de otros países que justo han escapado después de revueltas populares a Rusia. Recordemos que fue lo mismo que pasó con Víctor Yanukovych cuando sale de Ucrania en el año 2013 después de las protestas del Euromaidán. Y pues lo que podremos esperar es que justamente Bashar al-Assad también permanezca el resto de sus días quizás en Rusia, a menos de que en algún futuro la situación política cambie. Pero por lo pronto, mientras el régimen de Putin se mantenga a flote y siga siendo popular, es muy probable que tenga esta protección política de parte de Moscú. Y esto pues obviamente responde a la cercanía que existía entre el régimen de Bashar al-Assad y Rusia, que pues tenían una relación bastante estratégica que le permitía a Rusia tener un acceso al mar Mediterráneo y también, por consiguiente, seguir jugando un rol importante en la región del Medio Oriente y el norte de África.
Estados Unidos ha anunciado ataques contra el determinado Estado Islámico en Siria para evitar el avance del grupo durante este momento inestable. ¿Cuál es la reacción internacional a todo esto?
Ha habido, sobre todo en Occidente, una celebración de parte de muchos de los gobiernos, obviamente el estadounidense, pero también los gobiernos europeos, así como de otras naciones, porque esto pone el fin a un régimen autocrático, y por supuesto se esperaría que esto pudiera traer la paz pronto a Siria. Sin embargo, también la gran preocupación que existe de parte, y como lo refleja dicha decisión del gobierno estadounidense, es que la guerra civil empiece un capítulo nuevo de mucho desorden por todos los grupos rebeldes que podrían tratar de obtener el poder y obviamente de avanzar y de capturar territorios y controlarlos. Entonces, estos próximos días, las próximas semanas van a ser cruciales para determinar qué tanto se va a seguir prolongando el estado de desorden y de guerra civil en Siria y qué tanto con ayuda internacional quizás podría lograrse la consolidación de un gobierno de transición que logre también controlar gran parte del territorio y por supuesto poner fin a tantos años de violencia.
¿Y cómo debería ser ahora la organización teniendo en cuenta la inestabilidad que hay y, como decías, que se ha llevado a cabo en un muy corto periodo de tiempo? Pero la tensión con Israel, la sombra del regreso de Donald Trump, ¿cómo, en qué panorama se queda todo esto?
Definitivamente la caída de Al-Assad es algo muy positivo para los intereses israelíes en la región. Este régimen, por supuesto, era uno de los grandes antagonistas para Israel. Y por supuesto, la llegada de Trump a la Casa Blanca significa que se buscará que la participación estadounidense en la posible consolidación de una Siria unificada sea, por supuesto, en términos de la conveniencia de los intereses israelíes. No hay que olvidar que Donald Trump en repetidas ocasiones ha insistido que va a apoyar a Israel de manera decidida. Por supuesto, sabemos que tiene una relación personal cercana con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lo que buscará Estados Unidos es seguir fortaleciendo la posición israelí, particularmente frente a Irán y los otros actores que rivalizan con Israel y que por supuesto amenazan sus intereses en la región.
Miguel, hemos pasado por una semana muy, muy intensa a nivel geopolítico. Dejamos Siria y nos centramos ahora en Corea del Sur, donde también ha habido muchísima tensión. Hablamos del conservador Yoon Suk-yeol. Declaraba el pasado martes la ley marcial de emergencia. Acusaba a la oposición de controlar el parlamento, de ejercer actividades contra el Estado y de simpatizar con Corea del Norte. ¿Qué es exactamente la ley marcial y qué consecuencias debía tener para el gobierno?
Pues la ley marcial era algo que no había existido o que por lo menos prácticamente desde los tiempos de la dictadura militar en los 80s. Pues esto le da una facultad especial a las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria para poder llevar a cabo acciones de seguridad. Y por supuesto, esto solamente lo puede declarar el presidente, pero obviamente tenía que haber un apoyo, obviamente, del parlamento, porque pues ya no es el tiempo del régimen autocrático en Corea del Sur. Es una democracia liberal. Y entonces, pues esta ley marcial prohibía actividades políticas, protestas, manifestaciones y, por supuesto, también acciones de los partidos políticos. Y esto justamente fue lo que llevó a que en el parlamento la oposición reaccionara y vetara esta decisión del presidente de emitir el decreto que imponía la ley marcial. Entonces, esto obviamente desencadenó una crisis que ahora estamos viendo que le está costando en muchos sentidos la gobernabilidad al gobierno del presidente John. Parece ser que ha sobrevivido el intento de impeachment de parte de la oposición el día de hoy. Sin embargo, esto pues le traerá importantes consecuencias, y si de por sí ya le había sido bastante difícil gobernar frente a una oposición que bloqueaba muchas de sus decisiones y de su agenda política, pues ahora con mayor razón así va a ser. Entonces, pues vemos a una Corea del Sur que enfrenta otro momento de crisis después de que hace algunos años también la presidenta Park, por ejemplo, se enfrentara al descontento popular, a las protestas masivas, tuviera que dejar la presidencia y, pues bueno, enfrentar después un proceso judicial. Entonces, esto es preocupante principalmente frente a la problemática de una Corea del Norte siempre asertiva, una Corea del Norte que constantemente amenaza la paz y la estabilidad en la región, y por supuesto ahora que se ha involucrado en otros conflictos internacionales de la mano de Rusia. Entonces, una Corea del Sur débil implica no solamente problemas para el propio país, sino también para la posición de otros actores en la región. particularmente Estados Unidos, que tiene en Corea del Sur a uno de sus principales aliados y socios estratégicos en la región, que de la estrategia de seguridad estadounidense hacia el Indo-Pacífico. Entonces, por supuesto que lo que está sucediendo en estos momentos y la debilidad del presidente John son malas noticias para Estados Unidos y para sus aliados estratégicos en la región.
Se han visto a miles de surcoreanos exigiendo la renuncia del presidente. ¿Crees que acabará finalmente renunciando después de esa falta de apoyo?
Yo creo que a menos de que la presión continúe de manera sostenida en los próximos días y haya una respuesta de la sociedad civil tan dura como sucedió, por ejemplo, con la presidenta Park hace algunos años, a menos de que eso suceda, yo no creo que busque dimitir. Ha tratado de encontrar un fortalecimiento en el apoyo de su propio partido y, por supuesto, habiendo sobrevivido el impeachment, él seguirá viéndose como una figura legítima y tratará de mantenerse en el poder. Pero si la sociedad civil en Corea sigue presionando, es probable que en un futuro no muy lejano, el presidente se dé cuenta de esa falta de apoyo popular y pueda tomar esa decisión que muchos surcoreanos esperan.
Miguel, ¿esperabas que sucediera algo así en Corea del Sur en este punto?
Realmente nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Sí, por supuesto que la gobernanza se había visto mermada con todos los enfrentamientos entre el presidente y la oposición en el parlamento. Sin embargo, creo que la decisión de la ley marcial y cómo se fueron desencadenando todos los actos a partir de que emitió el decreto fueron bastante sorprendentes para todo el mundo. Como bien lo has anotado, ha sido una semana que ha sorprendido al mundo en muchos sentidos, desde Siria, Corea del Sur, así como otras noticias, por ejemplo, como el derrumbe del gobierno en Francia. Entonces, ha sido una semana de muchas sorpresas en el escenario internacional.
Miguel Iger, gracias por conversar con nosotros y darnos una actualización amplia sobre cómo está en este momento el panorama político internacional. Un placer.
Es siempre un gran placer para mí.
Políticos y líderes comunitarios australianos han condenado de forma generalizada el incendio aparentemente provocado intencionalmente en una sinagoga de Melbourne el pasado viernes. El incidente ha desatado la indignación en Israel y también en nuestro país. El primer ministro Anthony Albanese lo ha calificado como un claro acto de antisemitismo. Por otra parte, la Agencia de Inteligencia de Australia, ASIO, ha alertado sobre la creciente radicalización de jóvenes en Australia, quienes son más propensos a seguir ideologías extremas y cometer actos violentos. Claudio Vázquez nos trae el informe.
Un incendio aparentemente provocado intencionalmente destruyó parte de una sinagoga judía en el barrio de Ripponlea en Melbourne la madrugada del pasado viernes. Los fieles que asistían a uno de los ritos huyeron de la sinagoga Adas Israel cuando el incendio se declaró sobre las 4 de la madrugada del viernes. Poco después de las 4 de la madrugada, residentes como Travis Grant se despertaron al ver una de las sinagogas más grandes de Australia arder en llamas.
Bedroom was right on the street, so 420, some pretty horrific screaming actually.
Mi habitación da justo a la calle. A las 4:20 se oyeron unos gritos espantosos. Supongo que fue la gente al ver el humo y la urgencia de intentar que llegaran los servicios de emergencia. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando oíste esos gritos?, pregunta el periodista. Pensé que era gente peleándose. Ese fue el sonido. Pero creo que solo sugiere la urgencia que la gente tenía para tratar de conseguir servicios de emergencia, decía el residente en la zona, Travis Grant. 10 minutos después de iniciado el incidente, los bomberos llegaron al lugar. Lucharon durante casi una hora para controlar las llamas en la sinagoga Adas Israel. Un hombre resultó herido levemente, pero, como señala Benjamin Klein, miembro de la junta directiva de la sinagoga, el efecto traumático del incendio es más generalizado.
Everyone's very shaken. You know, you have families. There's a couple of hundred members belonging to this synagogue.
Todo el mundo está muy conmocionado. Hay familias, hay cientos de miembros que pertenecen a esta sinagoga. Hay familias muy afectadas, niños, padres. Este es el punto central de la comunidad, la joya de la corona de la comunidad. Verla quemada y en ruinas es horrible para una comunidad tranquila de Melbourne, en Australia. Uno no espera que ocurran cosas así, decía Klein, directivo de la sinagoga. La policía de Victoria afirmó que el incendio fue provocado deliberadamente por dos sospechosos. La brigada de incendios provocados y explosivos está dirigiendo la investigación en estos momentos. El detective inspector Chris Murray habló horas después de que el fuego fuera extinguido.
A witness who was attending morning prayers has entered the synagogue.
Un testigo que asistía a las oraciones de la mañana ha entrado a la sinagoga y al entrar ha visto a dos individuos con máscaras. A falta de una descripción mejor, parecían estar esparciendo algún tipo de acelerante en el interior del recinto, decía el detective Murray. Los líderes de la comunidad judía dicen que la sinagoga es algo más que un lugar de oración. Fue construida por quienes huyeron de Europa luego de la posguerra y desde entonces se ha convertido en un lugar de refugio. El doctor Dvir Abramovich preside la Comisión Antidifamación.
The Holocaust survivors who built this synagogue decades ago never imagined in the worst nightmare.
Los supervivientes del Holocausto que construyeron esta sinagoga hace décadas nunca imaginaron en sus peores pesadillas que un día, en 2024 en Melbourne, esta casa de culto sería incendiada y destruida. Y el humo que sale de este edificio es una llamada de atención para cada ciudadano de Victoria y para cada australiano, decía el doctor Abramovich. Luego del incidente hubo una rápida condena de ambos lados de la política australiana, incluido el primer ministro Anthony Albanese.
There's no place in Australia for an outrage such as this.
No hay lugar en Australia para una atrocidad como esta. Atacar un lugar de culto es un ataque a los valores australianos. Atacar una sinagoga es un acto de antisemitismo. Es atacar el derecho que todos los australianos deberían tener a practicar su fe en paz y también en seguridad, decía el primer ministro Anthony Albanese. El líder de la oposición, Peter Dutton, también afirmó que el supuesto ataque no tiene cabida en Australia. Ver una bomba incendiar en una sinagoga, un lugar de culto, es algo que no es bienvenido y que no tiene cabida en nuestro país. Hoy deberíamos redoblar nuestro apoyo a la comunidad judía, que lo sentirá de forma muy profunda, decía el líder de la oposición, Peter Dutton. El embajador de Israel en Australia, Amir Maimón, denunció lo que él llama una pandemia de odio a los judíos en la comunidad.
I strongly condemn the attack on the Adas Israel Synagogue in Melbourne today.
Condeno enérgicamente el ataque perpetrado hoy contra la sinagoga Adas Israel de Melbourne, un acto atroz que sirve de escalofriante recordatorio de que el antisemitismo no es una reliquia del pasado, sino una amenaza creciente que exige acciones inmediatas y no palabras vacías, decía el embajador israelí Maimón. La premier de Victoria, Jacinta Allan, también visitó el lugar y prometió $100,000 para la reconstrucción de la sinagoga.
We condemn this hateful act, this violent act.
Condenamos este acto de odio, este acto violento. Ha sido un acto de violencia y de odio que hoy condenamos todos juntos. Además, ¿qué otra cosa puede ser un ataque a una sinagoga sino que un acto de antisemitismo? Decía la premier de Victoria, Jacinta Allan. Por otra parte, la Agencia de Seguridad Australiana, la ASIO, ha informado que ha aumentado la preocupación por el hecho de que cada vez son más los adolescentes que abrazan ideologías radicales. Esto ha provocado un llamamiento sin precedentes para ampliar la acción preventiva de parte de las agencias de seguridad de la Alianza de los Cinco Ojos, que conforman Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. Todos los atentados terroristas cometidos en Australia este año, por ejemplo, fueron presuntamente cometidos por jóvenes. En los últimos 4 años, la Policía Federal Australiana investigó a 35 personas entre 12 y 17 años y más de la mitad de ellas han sido acusadas de delitos penales. El jefe de la ASIO, Mike Burgess, dijo en un comunicado: como padre, las cifras son estremecedoras. Como oficial de inteligencia, las cifras son aleccionadoras. El investigador Simon Copland, de la Universidad Nacional de Australia, afirmó que el informe pone de manifiesto el cambio en la forma en que las autoridades perciben el extremismo en la última década.
The fact that it has been focused on youth radicalization really suggests that
el hecho de que se haya centrado en la radicalización de los jóvenes indica que estos cinco gobiernos se lo están tomando muy en serio y pone de manifiesto la amenaza real que se cierne sobre ellos y el cambio real en la dinámica de radicalización y cómo está afectando a los jóvenes en particular, decía Simon Copeland. El informe contiene una serie de relatos sobre menores de edad de los países de la Alianza de los Cinco Ojos, y dos de ellos eran australianos. Uno se refería a un chico de 14 años que planeó un tiroteo en su escuela y tenía acceso a armas y explosivos. Otro relato era sobre un joven de 16 años que formaba parte de una red en línea con cientos de personas y publicó mensajes sobre asesinatos en masa en el extranjero y abogó por atacar a personas de apariencia no caucásica para defender a la raza blanca. El doctor Muhammad Iqbal es investigador principal de la Universidad de Victoria y dice que puede tratarse de un tema de pertenencia. Se trata de comunidades que les aportan algo y que sienten que les falta, y que puede presentarse de diversas formas, ya sea simplemente la conexión con otras personas o a través de creencias compartidas, decía el doctor Iqbal. Sin embargo, los expertos expresan su preocupación por medidas que puedan ser represivas. Simon Copeland advierte que una prohibición nacional de las redes sociales para los adolescentes podría empujarlos a los márgenes de la Internet oscura. Cuando el gobierno interviene y toma medidas enérgicas, intenta acabar con la libertad de expresión, intenta acabar con sus actividades, lo que hace es empujarlos más al extremo. No les anima a dejar de hacer lo que hacen, sino que refuerza sus creencias, decía el investigador Simon Copeland. Autoridades y expertos coinciden en que la intervención temprana es crucial y han hecho un llamamiento a padres, profesores y personal sanitario para que ayuden a identificar los síntomas de aislamiento y adicción a Internet antes de que sea demasiado tarde.
Gracias, Claudio, ahora sí, por toda la información. Un placer, como siempre.
No hay de qué, Noelia.
Nosotros continuamos aquí en Australia en Español cuando es la 1:40. Vamos con un pequeño break y regresamos enseguida. Bueno, pues vamos ya con nuestro segmento deportivo y nuestro especialista Juan Moya. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos hoy hablando de los resultados de A-League. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Cuéntanos.
Claro que sí. Comenzamos con los varones, donde el Melbourne Victory derrotó 2-0 a Perth Glory. Perth Glory sigue en el fondo de la tabla y Central Coast derrotó por 2-1 a Sydney. Sydney vuelve a terminar un partido con 10, finalizar un partido con 10 jugadores. Ha sufrido varias expulsiones. Sydney recién en la séptima fecha ya lleva 3 o 4 expulsados por cada partido. Pero tenemos que mencionar que Auckland sigue puntero del campeonato con 18 puntos luego de derrotar con récord de público al Wellington por 2-1. Victory quedó segundo con 16 puntos y Adelaide tercero con 14. Y en damas, partidos todos el día domingo, el campeón también no anda bien. Sydney en mujeres, el campeón no ha podido demostrar todo lo bueno que fue el año pasado. Cayó frente al Western United por 2-1. Melbourne Victory derrotó de visita 1-0 a Perth Glory. Con estos resultados, el City es puntero con 11 puntos, seguido del Victory con 10. Y nos vamos al fútbol en España, donde en una guerra de goles, Atlético de Madrid derrotó 4-3 al Sevilla. Griezmann en el minuto 90+4 le daba la victoria al Atlético y con esto suma 35 puntos, quedando tercero de la tabla de posiciones, el Real Madrid 36 y el Barcelona, que empató con el Betis 2-2, que sumó 38. Recordemos que el Real Madrid tiene un partido pendiente, por lo tanto podría ser campeón de invierno el Real si le gana al Valencia en el partido pendiente. Y en México ya tenemos el primer finalista del Apertura. Monterrey derrotó 5-1 a San Luis y se instaló en la final de este campeonato de Apertura 2024, esperando el ganador del otro partido que se está por jugar. Y en Colombia también tenemos resultados ya en el grupo B, final, últimos partidos del grupo B. América derrotó 1-0 a Junior y Deportivo Tolima cumplió su tarea. Tenía que derrotar a Once Caldas, lo logró con un gol de Brian Gil a los 32 minutos. Con esto, Tolima está clasificado para la final del torneo de clausura del fútbol colombiano. Y en Argentina, River Plate derrotó 4-0 a Rosario Central, pero lo más importante, ¿qué es lo que pasó? Unión Santa Fe había derrotado 1-0 a Vélez Sarsfield, que es el puntero del fútbol argentino. Sabiendo este resultado, Talleres de Córdoba se presentaba en Buenos Aires, jugaba frente a Gimnasia y tenía que derrotarlo para poder tener chances de salir campeón en la última fecha, y lo logró con gol de Bruno Batichotto en el minuto 80. Derrotó 1-0 Gimnasia de Córdoba, Talleres de Córdoba a Gimnasia, y con esto Vélez Sarsfield y Talleres suman 48 puntos faltando una fecha. La última fecha, Vélez Sarsfield recibe a Huracán y Talleres de Córdoba a Newell's. Veremos cuál de los dos equipos será el campeón de la Liga Argentina. Y ahora nos vamos a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde culminaba la Fórmula 1 y ganó Lando Norris para McLaren su cuarta victoria en esta temporada. Segundo terminó Carlos Sainz y tercero su compañero de equipo Charles Leclerc. Con este resultado, los McLaren, después de 26 años, son campeones de constructores. Gran victoria para McLaren y el equipo de Oscar Piastri, que compañero de equipo de Lando Norris, que lamentablemente fue estrellado por el campeón del mundo, Verstappen, y fue penalizado. Pero así, la celebración en grande para McLaren, que celebra este título. Y con este resultado, McLaren recibe 140 millones de dólares por salir campeón del mundo en constructores. La Ferrari con 131 y Red Bull con 122 millones. Y también fue la despedida de Carlos Sainz, un piloto extraordinario con 9 podios, 4 victorias en general. Con la Ferrari se despide porque se va Williams, y también tenemos que Hamilton deja Mercedes y se va a Ferrari. Así ha culminado un año de Fórmula 1, y también esperando que Checo Pérez pueda continuar en Red Bull, porque aparentemente no estaría en los planes para el próximo año. Damos finalizado esta Fórmula 1 2024. Y saltamos nuevamente a Australia, donde ya lo habíamos dado a conocer el fin de semana, este extraordinario atleta australiano, este joven australiano, Goat, de 16 años, que ha batido ahora el récord de Australia de los 200 metros con 20 segundos 04 centésimas. Este récord estaba desde el año 1968 con Peter Norman, el australiano, que lograba el tercer lugar en las Olimpiadas de México, donde en esa Olimpiada terminó detrás de Tommy Smith y John Carlos, que se recuerda hasta el día de hoy esa entrega de medalla cuando los dos norteamericanos, con su puño levantado, enfundado con un guante negro en un símbolo de protesta por la opresión que sufría la comunidad negra en Estados Unidos. Un caballero fue Peter Norman, y ahora le han batido el récord. La familia de Peter Norman, las hijas y familiares, han felicitado a esta nueva promesa del atletismo australiano, porque están orgullosos de que le hayan batido el récord a su padre o a su familiar, y con esto Goat tiene un gran futuro. Esperemos que vaya por buen camino, porque está muy cerca, con 16 años, de batir varios récords australianos y, por qué no pensar, mundiales. Y la otra noticia es que ya nos saltamos ahora del atletismo, nos vamos al boxeo. Todos recordamos a Manny Pacquiao, el gran boxeador filipino que ya tiene 45 años. Va a estar en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo a contar del próximo año. ¿Por qué? Porque ya cumplió esos 3 años de retiro, y al ser nominado por unanimidad fue elegido para pertenecer a ese gran salón. 8 veces campeón del mundo en diferentes divisiones: mosca, super gallo, super pluma, ligero, Walter, super Walter, extraordinario. Ahora dedicado a la política, pero ha recibido este premio como un gran regalo de Navidad, reconocer todo lo bueno que fue y todo lo que ha dejado en su historia deportiva este gran boxeador filipino Manny Pacquiao. Pacquiao se lo merece de todas maneras. Para terminar, tenemos que el chileno Joaquín Niemann ganaba el International Series en Arabia Saudita, en Riyadh, en la capital de Arabia Saudita, en un torneo de golf. Derrotaba en el desempate a Cameron Smith de Australia y a Khaled Surratt de Estados Unidos. Con esto, el chileno gana $1,000,000 y es su mejor campaña en su carrera deportiva 2024. Después de este premio, viaja a Santiago porque va a contraer matrimonio.
Pues Juan Moya, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias por este segmento.
Buenas tardes, buena suerte.
Bueno, continuamos con nuestro segmento de deportes, pero ahora hablamos de comunidad, porque ayer se disputó la final de la Multicultural World Cup celebrada en Sydney. Colombia se proclamó campeón frente a Marruecos en un partido bastante más reñido de lo esperado. Finalizaron empatando el encuentro a uno y tras un tiempo de descuento, los penales dieron la victoria al equipo latino que logró levantar la copa como la mejor selección. 32 países participaron en esta competición, pero solo hubo un ganador: Colombia, en representación de la comunidad latina. Hemos conversado con Juan Zuluaga, presidente, jugador y fundador de la selección colombiana, que nos contó cómo vivieron ayer la gran final.
La verdad fue una tarde muy, muy apasionante. La verdad que sí, fue muy apasionante y emocionante toda la atmósfera en realidad. Había mucha gente, no esperamos que iba a haber tanta gente apoyándonos, y en el estadio también. Bueno, estaba haciendo un clima perfecto en realidad, estuvo de película, fue un clima muy muy nublado y estábamos, no sé, algunos 22, 23 grados, que estuvo perfecto. Bueno, la verdad estábamos muy mentalizados y enfocados, creíamos que íbamos a ganar sí o sí. Creíamos que era nuestro, que estábamos asegurados, estábamos muy confiados, la verdad. Pero bueno, confiados en la forma de que estábamos preparados, de que habíamos hecho un buen trabajo y habíamos estado entrenando. Pero la verdad, fue más complicado de lo que ninguno nos imaginamos. En realidad estuvo un partido muy apretado. Ellos tuvieron varias ocasiones de gol también, nosotros lo mismo. El partido estuvo apretado hasta lo último, en el minuto 91. Imagínate, en tiempo extra, el juez agregó 4 minutos extra. Y en el 91, desafortunadamente, cometimos un error atrás y nos costó y nos metieron un gol. Y nos hicieron el 1-0, imagínate, ahí casi que nos desplomamos. Estuvimos muy tristes. Yo creo que varios de nosotros pensamos lo peor, que no se iba a dar. Y bueno, ahí como pues seguimos, tratamos de levantar la cabeza, dijimos, muchachos, dale, quedaba... Le preguntamos el tiempo al árbitro, que daba 1:40, imagínate, del tiempo extra. Entonces, estábamos todos afanados, casi enloquecidos. Jugamos un balón largo, hubo un rebote en el área que controló Ángel, enfrente del arquero. El arquero le sale, él pasa a la mitad, está Gabriel. Gabriel se la mete, le pasa el balón al punta, que era Alba. Y Alba, bueno, anotó el gol a los 2 minutos después de que ellos anotaron. Fue el último minuto, literal. Metimos el gol del empate, el 1-1, y se acabó. El árbitro pitó el fin del partido, imagínate.
¿Cómo es ese momento inesperado de empatar ese 1-1 y que todavía hay que resolver porque todavía no hay un ganador? Sí. ¿Cómo se decide también cuáles son los jugadores que van a hacer los lanzamientos de penal?
Bueno... fue un poco apretado, la verdad. Incluso me atrevo a decir que el árbitro estaba un poco complaciente para el equipo contrario. Ellos eran los locales en la competencia y pues la verdad creo que se equivocó un par de ocasiones a favor de ellos. Y bueno, cuando logramos empatar, no, nosotros... incluso hay un video que estaban grabando, estaban pasando el video en vivo, y se ve cuando el muchacho que asiste el gol Ángel abraza y besa en el rostro a Alba, que es el que anota el gol de la emoción. Eso corrió el arquero, se metieron personas, se metieron los espectadores a la cancha a celebrar. Fue una locura en realidad cuando empatamos. Creo que honestamente, sin desmeritar al rival, no merecíamos perder. Nosotros tuvimos la mala suerte de que empezamos perdiendo porque el segundo pateador de nosotros falló desde los 11 pasos. Ellos anotaron, se fueron uno arriba. Yo era el quinto pateador. Yo pateé mi penal, lo metí agónicamente, el arquero casi me lo detiene. Y era el definitivo, era en realidad el de más presión, porque tras de que era el último, habíamos fallado un gol. Si yo lo fallaba, ellos no tenían ni siquiera necesidad de patear su quinto penal, ya ellos eran campeones. Y bueno, anoté el penal. Ellos fueron a patear su quinto penal. El arquero de nosotros se puso la capa de Superman, detuvo el quinto penal de ellos, el arquero de nosotros, imagínate. Empatamos una vez más, nos fuimos al sexto penal. El jugador de nosotros tuvo una mala suerte, le da el palo, el balón se va afuera. Una vez más estamos abajo, ellos van a patear. El arquero de nosotros una vez más se pone la capa y detiene el penal de ellos. El séptimo penal va a patear a uno de nosotros, Igor, la patea muy bien a la mano izquierda del arquero, abajo a la esquina. Fueron a patear y el arquero de nosotros una vez más salvó el penal. Entonces, en realidad, tuvimos suerte de campeón, pero también nuestro arquero, que hizo más que un excelente trabajo deteniendo tres penales, y bueno, ahí fuimos campeones. Creo que fue una locura total. El parque se enloqueció. Habían DJs, habían speakers, había gente de todos lados, pues en su mayoría muchos colombianos, todo el mundo se metió a la cancha, empezamos a saltar, a gritar, las banderas, la música, la atmósfera, la gente, no, creo que fue perfecto.
Grandísimas noticias, José, pues te mandamos un abrazo muy fuerte, nuestra más sincera enhorabuena, supongo que para estar orgullosos, ¿no?, del equipo, de tener a Colombia tan en lo alto, ¿no?, representando a la comunidad latina, especialmente aquí en Australia, así que muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena por este partido, por esta final y la Copa del Mundo.
Gracias, y bueno, como les decimos, esperamos haber dado un buen espectáculo y haber sido un digno representante de la comunidad latina acá en Australia.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy. Nos vamos cuando es la 1:00 p.m, casi 57 minutos, y regresamos a partir de mañana a la 1:00 p.m, como siempre, con toda la información más destacada del momento.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.